Esto es el panorama local de noticias. El comandante principal Julio Alberto Villalba, en contacto con la radio pública, dio precisiones acerca de los dos importantes operativos llevados a cabo en el día de ayer en la zona.
Bueno, en horarios de la mañana, el momento que se realizaba, que finalizaba una interrupción del tránsito en la ruta nacional 86, cerca del kilómetro 5. El personal que estaba de gendarmería brindando la seguridad a los manifestantes y a los vehículos que transitan por esa vía, proceden a la revisión de un vehículo en el cual se transportaban tres personas masculinas. Y bueno, al momento de hacer la requisa del vehículo, se halló una sustancia polvorienta, aproximadamente 117 kilogramos, ¿sí? Por lo que inmediatamente se dio intervención a la fiscalía de turno en nombre del doctor Lamo y del doctor Romero. Y en otro procedimiento fue también cerca de la localidad de Bativián, donde fueron 127 kilos también, una sustancia muy similar o que responde cromáticamente a lo que es la presencia de cocaína, ¿no? Detenidos, un vehículo, también hay secuestro de un arma. Uno se dio la fuga en el momento de que el personal de gendarmería procede a identificar a los tres ocupantes del vehículo. Uno, el conductor, queda en el vehículo y los otros dos emprenden la huida hacia una zona montuosa. En la persecución se logra detener a uno solo y el resto se pierde en la espesura del monte.
El gobernador Gerardo Morales no tuvo un plan prepandemia, así lo señaló la diputada nacional por Jujuy, Carolina Moisés, en contacto con la radio pública.
¿Cómo se llama Gerardo Morales? Es absolutamente personalista, y así como no tuvo un plan prepandemia, a pesar de que se salía en la televisión todos los días diciendo que estaban armando el plan y que estaban haciendo esto y haciendo el otro, y después ya nosotros sabíamos y teníamos información verídica de que no se estaba haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces sabíamos que esto iba a estallar. Yo de hecho lo alerté al equipo de señor González García, le mandé un par de informes, digamos, de situación y de diagnóstico, alertando previamente. Y después, bueno, tuve un gran enfrentamiento con el gobernador en su momento, porque yo le exigí al Ministerio de Salud de la Nación que mande su equipo de trabajo para poder ver la realidad acá cuando ya estaban empezando a multiplicarse los contagios. Pero bueno, el gobernador se opuso en ese momento a que venga el equipo de salud, pero bueno, después la situación se multiplicó su gravedad, Inés mandó todo su equipo con Filipe Díaz Bazán, que es una mujer extraordinaria en su compromiso, en su capacidad y en su entrega, digamos, en esta etapa tan crítica. Sé que también estuvo en Salta, Judith, y bueno, vino con todo su equipo, empezaron a traer equipamiento, EPP, médicos, enfermeros, epidemiólogos. De hecho, hemos logrado armar un segundo laboratorio en Jujuy, porque había un solo laboratorio público de PCR. Rápidamente se armó otro laboratorio en uno de los otros hospitales, hasta que, bueno, obviamente terminó tocando nuevamente con el gobernador de la provincia, porque por supuesto se dieron indicaciones sobre qué era lo que estaba funcionando mal y qué cosas había que replantearse y reorganizar y marcar pautas de decisiones políticas diferentes desde el punto de vista sanitario. Y bueno, eso también lo ofendió al gobernador, porque Morales no acepta ninguna crítica de ningún tipo. Es un hombre muy cerrado. Bueno.
Tenemos hasta tres incendios forestales en simultáneo en esta época del año. Así lo manifestó a la mañana de Nacional el subcomisario Diego Galeán, jefe de bomberos de la Policía de la Provincia de Salta, en cuanto a la quema de pastizales en el departamento.
Sí, bueno, esto de cerca diario, bueno, hacemos más hincapié en lo que es zona de Villa Savera, ¿no? Que estos días hemos estado observando, digamos, ya el pasado las 20 horas, la presencia de abundante humo en lo que es los distintos barrios del lugar, ¿no? Bueno, esto se está debiendo a incendios que están ocurriendo, serían en lo que es la parte del cerro, cercanía del, ya limitando, digamos, con lo que es el sector de los cuarteles, ¿no? Sobre este tema, bueno, ya se está trabajando juntamente con personal del ejército. Hoy tuve una entrevista con el principal de ahí, de que sería compañía de cazadores de monte, lo cual, bueno, se le facilitó alguna herramienta de trabajo para poder, ¿no es cierto?, trabajar en la zona, trabajar ellos y, bueno, tratar y evitar que estas situaciones cesen, ¿no?, en lo que es la zona de Villa Saavedra. Con respecto a los otros incendios que venimos trabajando, bueno, lo venimos haciendo con bomberos voluntarios. Ellos también tienen una unidad móvil, lo cual trabajamos en forma coordinada para atacar distintos focos niños que muchas veces y se están dando ahora, que son simultáneos, ¿no? Tenemos dos hasta tres incendios forestales en forma simultánea, por lo cual tenemos bastante trabajo en lo que hace este tipo de trabajo. Si vamos también a ampliar en lo que es el departamento, bueno, ayer los bomberos de Pocito, bueno, tuvieron una situación bastante amenazante, ya que se había generalizado un incendio de importante magnitud que requirió, ¿no es cierto?, la colaboración por parte de bomberos de acá de Tartagal. Para ellos fue bomberos voluntarios, entonces la unidad móvil fue hasta Pocito, colaboró con la gente allá, mientras que bomberos de la policía, bueno, trabajado acá en la jurisdicción, ¿no? Así que, bueno, son situaciones que se vienen dando prácticamente a diario. Nos venimos trabajando, venimos coordinando, bueno, y tratamos de que estas cosas de los incendios forestales no tomen una gran magnitud y que puedan generar, digamos, riesgo a los bienes, como sea la vida de las personas, que muchas veces hay viviendas, ¿no?, que están ahí colindantes en lo que es en la zona del cerro, y, bueno, tratamos de que esas situaciones no sucedan, y, bueno, venimos, ¿no es cierto?, apelando a la responsabilidad de la gente, como ciudadanos, ¿no es cierto?, que al detectar cualquier columna de humo, inmediatamente pongan conocimiento a bomberos, quien se va a hacer cargo de la situación.
Estoy acompañando el reclamo de la gente a través de canales institucionales. Así lo manifestó a la radio pública el licenciado Carlos Mansur sobre la denuncia presentada en contra del gobernador de la provincia, doctor Gustavo Sáenz, y al intendente Pablo González de la localidad de Orán.
Entonces, se provocaron muchas movilizaciones y reclamos masivos de toda la población, con reclamos puntuales respecto de lo que necesitábamos en Orán, y no fueron oídos ni atendidos. Y me pareció de que debíamos seguir los canales institucionales normales, en función de que somos una democracia republicana y que las instituciones deben funcionar. Hay un punto en el que el reclamo y el clamor popular se debe traducir en acciones por los canales que yo consideré que correspondían. Entonces presenté la denuncia en la Fiscalía Federal, que por turno le correspondía a Tartagal. Eso es la apretada síntesis, el motivo de la denuncia que presenté. Taxativamente lo alcanza el intendente también, claro. Porque en mi modesta opinión considero que hay elementos suficientes como para la eventual configuración de un delito penal. En el caso de nuestro intendente, le pido al fiscal que investigue si es que no hubo abandono de funciones o incumplimiento de los deberes de funcionarios. Son varias cosas que están concomitantes en el tema, pero fundamentalmente una. Para las fiestas patronales de nuestra ciudad, el intendente se apartó de tomar decisiones, el COE local se apartó de tomar decisiones, y la autorización vino al obispo de Orán desde el COE de Salta. Entonces, nuestro intendente lo que hizo es violar un principio de autonomía municipal. O sea, no tomó carta en el asunto de ninguna manera. Hubo aglomeración de gente en prácticamente toda la esquina por donde pasó la caravana, y a punto tal que el obispo también se contagió. Entonces, vemos que hay una doble vara, vemos que desde el COE local se toman medidas restrictivas que no prosperan. Vemos de que hubo también una negación a realizar los testeos que se habían anunciado y que eran necesarios cuando se empezó a ver de que se difundía el virus en distintos barrios de la ciudad.
La diputada nacional por Jujuy, Carolina Moisés, en comunicación con la radio pública, explicó acerca de su publicación en la red social Twitter en cuanto al lugar de nacimiento del general Martín Miguel de Güemes, que según sus dichos sería en la provincia de Jujuy.
Lo importante es que muchos legisladores y legisladoras nacionales estamos comprometidos con el posicionamiento de Güemes a la altura que le corresponde y al nivel de los grandes héroes nacionales y latinoamericanos. Me parece que si algo hay positivo, digamos, en todo ese proceso, es justamente eso, ¿no? Y la intención fue, en esa medida, el mostrar el logro de haber declarado el año 2021 como año del general Martín Miguel de Güemes, lo cual implica que es una ley que obliga a que durante todo el año que viene, si bien son cuestiones protocolares, simbólicas, declarativas, pero bueno, hacen al acervo y a los objetivos que tenemos de justamente valorizar la figura de Güemes en términos de que en todos los actos del Poder Ejecutivo Nacional se lo va a nombrar, en todos los actos de las gobernaciones provinciales, se federaliza la figura de Güemes a nivel nacional, se debe incorporar digamos, año del general Martín Miguel de Güemes a toda la documentación pública que se genere el año que viene, desde decretos hasta publicaciones, tanto digitales como impresas. Pero bueno, yo de alguna manera festejaba, digamos, este logro, y bueno, sí, básicamente fue una chicana, especialmente digo, del diputado Kostner, con el cual trabajamos hace mucho tiempo, y los dos alimentamos esta visión, digamos, de y este cariño y respeto, digamos, por Güemes, y de volcar parte de nuestra tarea, digamos, a ponerlo en escena, ¿no? Entonces, en ese debate, digamos, y en esa cosa que siempre está entre Jujuy y Salta, lo mío en el Twitter no fue apropiarme de Güemes, sino decir, bueno, a ver, en realidad Güemes es de todos. O sea, en eso me parece que hay una cuestión de celo, de celo y de recelo por parte de los salteños, totalmente comprensible, pero bueno, básicamente creo que Güemes, más allá de donde nació, digamos, es una figura que nos pertenece a todos los que admiramos y valorizamos la guerra de la independencia y el espacio latinoamericano que dio fruto a nuestra libertad, que es un debate que lleva mucho tiempo entre nosotros. El nosotros era justamente los argentinos jujeños, y creo que está claro que cuando nació Güemes no existían esas fronteras, o sea, no estaba definido territorialmente sí. Jujuy o Salta, de hecho en Tucumán, porque éramos toda una sola unidad jurisdiccional, si podemos ponerle, en ese mapa del virreinato del Río de la Plata que se estaba transformando en otra cosa y que en aquel momento ni siquiera sabíamos cuál era esa otra cosa, digamos.
El licenciado Carlos Mansur opinó acerca de la millonaria pauta publicitaria pagada por el gobierno provincial pese a la situación crítica en materia sanitaria en toda la provincia.
Yo creo que la población de la provincia y de nuestra ciudad no votaron para eso. No pusieron sus ilusiones en esta nueva gestión de gobierno para eso. Para que haya un gobernador y un equipo de gente que esté pensando como prioritario en publicitar acciones inexistentes a la luz de los hechos del gobierno. Cuando nosotros tenemos en toda la provincia, ¿no?, un riesgo epidemiológico tremendo por la precariedad del sistema sanitario reconocido por las mismas autoridades, y vos destinás casi 300 millones, no sé cuántos son, 349, 350 millones de pesos en pauta publicitaria oficial, me parece una cosa totalmente ilógica, inconducente, demagógica, no sé qué decirte, todos los adjetivos que vos quieras, pero como mínimo, ¿no es cierto?, es totalmente incorrecto y raya en el incumplimiento de los deberes de un funcionario también, que asigna partidas presupuestarias en medio de una pandemia, con restricciones de todo tipo, teniendo la gente prácticamente presa y librada a su suerte en materia económica, anímica, emocional, del tipo que vos quieras decir. inclusive sanitaria, con restricciones al acceso a la salud, porque en los hospitales del interior no hay especialidades, por ejemplo, en materia de oncología, y los pacientes que están bajo tratamiento oncológico, al no poder viajar y hacerse atender en los hospitales de la capital, quedan restringidos en el acceso a la salud, cortando un tratamiento de una enfermedad que sabemos que es mortal. Entonces, todas estas cuestiones que no se previeron, y que además el gobernador en Orán anuncia con bombo y platillo que van a invertir 100 millones de pesos en el puente internacional Bermejo Aguas Blancas cuando está cerrada la frontera y no hay tráfico, no es prioritario bajo ningún punto de vista, y vos estás viendo de que lo que menos les importa es la salud pública, como mínimo.
El concejal de la ciudad de Tartagal, ingeniero Ernesto Reston, manifestó que ninguno de los proyectos de la oposición prosperan y son enviados a comisión. El concejal dijo no ver el acompañamiento de sus pares, que es controlar al Ejecutivo Municipal, tarea para la que fueron elegidos.
Uno trata de tener información relacionada a los ingresos que puede tener el Ejecutivo. En el primer trimestre se ingresaron supuestamente, según lo que estipula el informe trimestral, 200 millones de pesos, por eso podemos calcular que aproximadamente el presupuesto municipal del año 2020, si bien no está fijado ni tratado, rondaría aproximadamente los 800 millones de pesos, pero no sabemos qué ha ingresado. Si supiéramos, podríamos trabajar mejor creando ordenanzas que luego puedan ser ejecutadas porque cuentan con la financiación que deben tener, pero no tenemos esa información. Trabajamos con una hoja en blanco en relación a la fecha de hoy. Y a ver, esto viene porque siempre nos tratan de chicanear o te dicen que los anteriores nos mandaron, y a ver, yo no puedo hacer nada por lo anterior. Vivo en el 2020, no en el 2014, 15, 18, 2008. Vivo en el 2020 y me encargo de trabajar el presente para poder construir un futuro mejor. Y yo le puedo decir más o menos, no tengo el cálculo en este momento, pero deben ser aproximadamente entre 10 u 2 o 12 pedidos de informe. Yo tengo solamente 4, la concejal Rodas creo que tiene 3, y creo que hay dos o tres más que son en conjunto de parte de Gavito, y bueno, y eso. La verdad que creo que deben ser 12 o 13 informes aproximadamente.
Sí.
Y puedo decir que en lo importante deben haber respondido el 10%. Sí, la verdad que el día martes mandé un proyecto de ordenanza para crear medidas fiscales tendientes a aliviar un poco la carga o la presión tributaria municipal que tienen los comerciantes que no han podido trabajar dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio. Un proyecto bueno que venía, digamos, a contribuir para poder sostener lo que es la actividad comercial, que está a unos niveles muy en el piso, muy por debajo de lo que debería ser, cuando también deberíamos desde este órgano legislativo aportar creando legislación que permita cuidarlos, protegerlos y darles la seguridad de que pueden contar con nosotros. Ese proyecto buscaba como finalidad que el 100% de la tasa de infección, salubridad y higiene, publicidad y propaganda y ocupación de espacio público de los comercios que hayan estado imposibilitados para abrir sus puertas bajo el decreto de necesidad y urgencia 297/2020 puedan acceder, obviamente con todo el proceso que requiere, que se presente la nota en el municipio indicando que no pudieron abrir sus puertas, a esta exención tributaria para poder afrontar otros gastos que evidentemente siguen existiendo en los comercios. Pero ese proyecto fue a parar a la Comisión de Hacienda, y como muchos proyectos que he presentado que siguen encajonados, podemos decirlo, en comisiones y no tienen respuestas, proyectos ecológicos, proyectos en materia de modificación del reglamento, por ejemplo, para poder tener alternativas que permitan darle continuidad a la actividad legislativa, proyectos en materia, bueno, los pedidos de informe, yo diría que el 100% de los pedidos de informes que he presentado han ido a parar a la comisión y siguen estando ahí.
Claro.
La verdad que, no sé, es como una... No encuentro, no veo el acompañamiento que realmente tenemos que tener todos los concejales para cumplir con la tarea de controlar al Ejecutivo y de también crear la legislación. Hoy parece que lo que antes hacían es totalmente distinto a lo que hoy están haciendo.
El cantante y compositor mosconense Quiro presentó un nuevo trabajo musical, acompañado por uno de los vocalistas de Los Nocheros, Rubén El Negro Izaguirre.
Bueno, hay algunas cosas que uno las imagina en algún punto de su vida y demora un poquito tiempo a veces, otras veces demora muchísimo tiempo en manifestarse. Yo cuando andaba de gira con Yamana, era en el año 2006, compuse esta canción pensando en que algún día El Negro Izaguirre tenía que salir en ese estribillo, ¿entendés? Uh-huh. No se me dio después de que la grabé Los Nocheros, pero mirá lo que trae este 2020, que tengo la posibilidad de grabar esta canción con la persona que, ¿no?, para mí es una de las más grandes voces que dio el folclore de nuestro país. Uh-huh. Y es increíble además la calidad de ser humano que es el Negrito Izaguirre, así que cuando surgió todo esto, estábamos encerrados, bueno, uno tuvo que empezar a ver la forma en seguir, ¿no? Seguir mostrando cosas.
Claro.
Y en el medio apareció Negro con su generosidad y dije, vamos a hacer este tema, se enganchó al instante y pudimos llevarlo adelante. Él es de Salta, yo acá desde Mosconi, pero feliz con el resultado. Lo lindo de esta canción es que, bueno, también, aparte de haber escrito la letra y, bueno, compuesto la música, es una experiencia personal, así que también más propia no puede ser. Una de las cosas que más me gustó y me dio la tranquilidad de cómo iba a recibir la gente esta canción fue que el mismo Rubén, ¿no?, me llamó para felicitarme con unas palabras que yo noté muy sinceras, en las que él expresaba, ¿no?, lo mucho que le había gustado la canción, lo rápido que fue para él también conectar con la canción, porque no es sencillo meterse en una canción que te dan así en unos pocos días, resolverla y ya estar interpretando nada, ¿entendés?
Claro.
Por lo general hay un proceso en el que te conoces incluso con la persona con la que vas a cantar, por las maneras que van a decir las palabras, dónde van a cambiar de intensidad, y yo tenía un poquito de miedo al tratarse de primero el Rubén, semejante voz, y después de que íbamos a trabajar a distancia.
Claro.
¿Entendés? Eso lo complicaba un poquito. Pero no, cuando escuché lo que me mandaron del estudio de Salta, que él había ido, y nada, yo me quedé muy tranquilo para poder continuar el trabajo acá, dije, no, va a salir algo bien bonito. Muchos, muchos talentos increíbles que tiene en nuestro país, y también eso, bueno, los chicos tuvieron que ir viendo de llevar el kiosco a su casa, porque no se podía ir a un estudio, bueno, entonces cada uno se fue armando de una plaquita, de un buen micrófono, de algo para hacer buenas tomas, así que cada uno se fue armando un estudio. También tengo la suerte de poder contar con gente que resuelve las cosas desde su casa, no es necesario que salgan a un estudio. Bueno, antes hubiese sido complicado también en momentos en los que no todos tenían un equipo en la casa. Forma parte de un ciclo que dimos inicio con esta canción, que se llama Románticos de Miércoles. La idea es poder mostrar canciones que ya he grabado, y conectar con la gente que le gustan las baladas, que le gustan las canciones románticas, y sería todos los miércoles hasta fin de año, o hasta que se me termine la balada mía y empezaremos con algunos covers. En algunos miércoles voy a tener la participación de algunas personas, así que bueno, ya estamos preparando todo eso. Y la idea es que esté sí subido en plataformas digitales a medida que vamos sacando la canción. La gente lo puede escuchar en todas las plataformas digitales, y en mis canales, ¿no?, en mis redes, que son YouTube, Instagram y Facebook, son las que uso. Quiro Oficial en las tres, ahí nos pueden encontrar.
Vivo abrazando su sombra, su aliento que en mi piel la nombra. Vivo y muero al pensar que se me fue la paz, que no regresará.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.